periodista destacadísima, nos trae los detalles del imperdible documental nacional seleccionado en el Festival de Cine de Sundance. Estamos hablando de Chicago Boys. El filme de la periodista ganó el Fondo del Consejo Nacional de Televisión 2012 y narra la historia de cómo un grupo de economistas denominado los Chicago Boys logró transformar a Chile en un ejemplo del neoliberalismo en el mundo. Los detalles entonces con su realizadora Carola. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Mirna, gracias, Álvaro. Vengo llegando, la verdad, hace una semana estaba ahí en Utah con la nieve hasta el cogote, participando en el festival. La verdad es que la película fue invitada al festival no como película, porque no está terminada, sino que como un trabajo en progreso, como work in progress, como le dicen los gringos, y participamos en una especie de laboratorio que prepararon la gente de Sundance con 12 películas de todo el mundo, gente de Sudáfrica, de Europa, de distintos lugares de Estados Unidos, donde estuvimos trabajando con algunos asesores, viendo estructura y los comentarios que ellos nos hacían de este trabajo en progreso que tenemos, y además juntándonos con los editores y encargados de comprar de los canales más importantes del mundo, desde la BBC hasta la PBS, que es la televisión pública gringa, Arte, que es como la televisión pública de Europa, Francia y Alemania, y el New York Times, por ejemplo, grandes medios internacionales que están interesados en después exhibir la película en sus distintos territorios cuando esté lista. Así que fue una semana súper, súper intensa y súper productiva, además, porque es un tema que uno pudiera pensar, bueno, los Chicago Boys es parte de la historia de Chile, ¿a quién más le puede interesar? Pero es increíble cómo lo que pasó en nuestro país finalmente fue una punta de lanza, la punta de la flecha de un montón de reformas económicas que son las que hoy constituyen el sistema en el que vive todo el mundo occidental. O sea, lo que pasa en Chile o lo que pasó en Chile después se aplicó en muchos países, y nosotros aún así yo creo que vamos todavía un poquito más adelantados en los resultados de este modelo de lo que van muchos otros países que siguen nuestro camino.
Carola, vamos a la génesis. Tú empezaste a entrevistar a personajes claves en todo este proceso: Sergio de Castro, Rolf Luders, el recientemente fallecido Ernesto Fontaine. ¿Qué te motivó a indagar en el corazón de estos denominados Chicago Boys, que fueron personajes bien controvertidos en su minuto? Y hasta ahora.
Es que me acuerdo exactamente del momento en el que decidimos hacer la película. Fue el 4 de agosto del año 2012, en que estábamos en la oficina, fuimos un happy hour a la Plaza Ñuñoa, y había una protesta en la Plaza Ñuñoa. Empezaba plena protesta de la marcha estudiantil, etcétera, y por primera vez ya no eran estudiantes, sino que yo vi en la Plaza Ñuñoa familias de clase media con cacerolas en la mano. Sí, pero ¿qué pasa aquí? Dijimos, pero y mi marido, que no es chileno, es de Guatemala, que es mi socio y que de hecho es el codirector de la película, yo le contaba y le decía, las protestas con cacerolas no se veían en Chile desde los años 80. Exacto. En democracia no habíamos visto protestas de clase media, familia, el señor con el niñito en los hombros, contra qué está protestando esta gente. Y empezamos a pensar y a ver todo lo que estaba ocurriendo ese año con el malestar en las calles. Estaba el movimiento de los indignados en Europa, en España. Poquitito después empezó Wall Street en Estados Unidos. Entonces dijimos, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué estarán pensando los creadores del modelo? ¿Estarán mirando lo que pasa y diciendo, bueno, sí, está todo bajo control, esto era lo que nosotros creíamos que iba a pasar? ¿O estarán diciendo, chuta, algo se nos escapó de las manos, qué hacemos? Y ahí fue donde se nos ocurrió por primera vez hacer una, o conversar con ellos, hacer una entrevista a quienes diseñaron el modelo de economía social de mercado, como lo llaman sus creadores, neoliberalismo, como lo llaman la mayor parte de las veces sus oponentes, y llamé por teléfono a Arnold Harberger, porque el gran papá del modelo es Milton Friedman, digamos, que es un profesor de la Universidad de Chicago, que murió en 2006, y el alter ego, quien tuvo la mayor influencia en Chile, es otro profesor americano que se llama Arnold Harberger, que vive actualmente en Los Ángeles, y lo llamé por teléfono a Los Ángeles, que de hecho fue bien insólito, porque hablo con él y le digo, mire, soy periodista, estoy haciendo una investigación, quisiera entrevistarlo. Ya me dice, una pregunta, ¿dónde encontraste mi teléfono? En Google. Google.
Sí, me acuerdo de eso, que fue increíble.
Y fue así como Arnold Harberger teléfono. Y ¡pum! Aparece el teléfono su casa.
Y yo conozco la historia, no sé si estabas todavía en CNN cuando hiciste la entrevista. La Carola se fue por un día, fue una locura. Agarró su tarjeta de crédito, porque Carola, esta es la jugada del mundo independiente, hay que decirlo, ¿eh? O sea, aquí ustedes se la juegan el todo por el todo antes de tener el resultado. Y esa es la gracia que también tiene el trabajo que ustedes hacen, y hay que decirlo, ¿eh? Porque es harto difícil. Agarraste tu tarjeta de crédito, agarraste, pues compraste pasaje, y creo que te fuiste por 24 horas, te bajaste el avión, lo fuiste a entrevistar y te devolviste. Sí. Cuéntame, ¿se puede adelantar algo de lo que te dijo él?
Sí, bueno, a ver, no hay ningún casi ningún gran secreto o revelación en la película. Hay muchos detalles de los que yo creo que con el paso de los años y la historia se han ido perdiendo, no se han contado, y esos detalles ustedes van a tener que esperar, lo siento.
Nos parece.
Detalles súper interesantes que además ponen en contexto y le dan mucho sentido a lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasa? Todo esto empezó a ocurrir hace 50 años. Y los Chicago Boys nosotros los tenemos metidos en la cabeza como estos señores economistas que estuvieron en la dictadura y que magistralmente Pinochet borró del mapa y culpó de todas las penas del infierno de lo que ocurrió con las reformas radicales, con las protestas en los 80, con la crisis del dólar, cuando sacó del gabinete a Sergio Castro y finalmente a Rolf Luders, y como que quedó en la opinión pública la sensación de que los Chicago Boys fueron los culpables de esto, sobre todo de la devaluación o de la crisis de la devaluación, de la deuda, y se fueron del gobierno y listo, se acabó. Pero la verdad es que los Chicago Boys comenzaron mucho antes, en los años 50, y fueron mucho y son mucho más influyentes hasta el día de hoy. Los Chicago Boys, que fueron este grupo de economistas que se formó en Chicago, en la Universidad de Chicago, después no solamente aplicaron las reformas en Chile, en la economía, sino que educaron a todos los economistas, porque volvieron ellos a hacer clases, hicieron clases en la Católica y en la Chile, formaron a los profesores que después formaron a los nuevos economistas, y hoy te diría que todas las universidades, no solo de Chile, sino que por lo menos de Estados Unidos, siguen la misma tendencia porque fueron siendo todos educados bajo las mismas premisas económicas, que son las premisas de la economía social de mercado o el liberalismo de Milton Friedman.
Estamos con Carola Fuentes hablando de su documental Chicago Boys. ¿Hay algún grado de reivindicación para los Chicago Boys en el documental, Carola, considerando que han sido un grupo algo satanizado por lo que tú mismo contabas?
Es súper interesante eso, ¿ah? Porque la vida es mucho más fácil contarla en blanco y negro, ¿cierto?
Claro.
Y ustedes que son periodistas saben que cuando uno pone a los malos bien malos y a los buenos bien buenos, pues la que historia, suba el rating,
cosa resulta.
La historia se cuenta sola.
Y a la gente, claro, le gusta, y la verdad es que la vida no es así.
Ahí era de matices.
Y yo creo que cuando contamos las historias en blanco y negro, cometemos un error súper complejo como comunicadores, porque cuando uno cree que la gente es bien mala o bien buena, es difícil que las cosas vuelvan a pasar o que me pasen a mí, porque uno caricaturiza un poco las cosas. Y en este caso, estas personas están llenas de matices. Los Chicago Boys fueron un grupo de jóvenes súper idealistas que con la mejor de las intenciones del mundo fue a Chicago a aprender, y que ellos genuinamente querían conseguir herramientas para mejorar el desarrollo de la economía y mejorar el desarrollo de Chile. Ahora, en el camino fueron pasando un montón de cosas con las que uno puede estar o no estar de acuerdo, con las decisiones que ellos tomaron, con los fines que ellos tenían, con los objetivos que ellos fueron delineando para la economía en el país, y finalmente con el propósito que tiene la economía como ciencia. Porque, ¿qué es la economía? ¿Es la forma en que nos relacionamos como sociedad para el intercambio de bienes? ¿O es la forma en que nos relacionamos como sociedad en términos de cultura, de valores? Hoy, ¿qué es lo que rige a nuestra sociedad? Si uno piensa en Chile, la economía tiene una presencia súper importante en todos nosotros. ¿Cuántas mamás nos dicen, estoy invirtiendo tantas horas de mi tiempo en ir a dejar a no sé qué? La palabra invertir, la palabra rentabilidad.
¿Verdad? Antes no existían en eso.
Ahora, de todas maneras, Carola, es interesante entender que el modelo se aplica también en una dictadura. ¿De qué forma ellos se hacen cargo de su implicancia en esa dictadura? Porque, cuidado, esto no habría sido posible si no hubiese habido el apoyo explícito de Pinochet para que se llevara a cabo el modelo.
Claro, aguantar una cesantía de un 30%, por ejemplo.
Claro, cambiar el sistema de pensiones, por ejemplo, que hoy día está todo el mundo diciendo, oye, este es el peor sistema que nos pudieron haber heredado, etcétera. Es decir, ¿se hacen cargo de eso?
Es súper interesante eso también, porque a medida que pasa el tiempo uno tiene más posibilidades de revisar la historia con perspectiva, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes han podido ver algunos documentales de un director gringo que se llama Errol Morris, que es un tremendo documentalista, y que él hizo hace 6 años, el 2006, ya varios años más, 2005, un gran documental que se llama The Fog of War, que es la niebla de la guerra, y que entrevistó a Robert McNamara, que es un personaje súper controvertido en Estados Unidos, donde él hace una revisión histórica y una reflexión de lo que pasó. Cuando nosotros empezamos a hacer esta película, teníamos un poco en la mente eso. Queríamos preguntarle a los Chicago Boys y ver que ellos hicieran una reflexión. Y la verdad es que a ratos, claro, uno espera o esperaba que hubiera una reflexión en torno a cuánto ellos tuvieron que ceder para poder llevar adelante sus modelos en términos de convivir con la dictadura y las violaciones a los derechos humanos que estaban siendo cometidas en la oficina de al lado. O sea, ellos estaban en el gobierno.
Pero también el cambio al código laboral, es decir, no solo la dictadura y los derechos humanos, sino también los cambios que hubo donde se retrocedió en todas las conquistas que se habían conseguido antes de la dictadura.
Es que ellos no consideran que eso fuera un retroceso. Eso no es un retroceso, para nada.
Y lo que dice Álvaro, la cesantía del 30%, la pobreza que había en el país.
Lo que ellos sostienen es que, y que lo han sostenido siempre también, es que eran los costos que había que pagar por
el 40% de pobreza cuando se comenzó la democracia.
Los
costos colaterales.
Son los costos que tenían que pagar de un país que económicamente venía muy desarmado, digamos, desde el punto de vista de las leyes de la ciencia económica a la que ellos se refieren. Pero yo creo que más interesante, o tan interesante como eso, es un poco toda los conflictos morales que tienen que haber tenido en su minuto y que deben tener hasta hoy en términos de ser socios de una dictadura militar que estaba cometiendo violaciones a los derechos humanos.
Claro. Ahora, es interesante, Carola, en ese sentido, porque, claro, uno lo relaciona inmediatamente con un sector conservador, la derecha, en fin, pero estas ideas de Chicago han penetrado también en otros sectores. Hay economistas importantes de la democracia cristiana, por ejemplo, que recogen ese influjo, hay importantes, incluso diría hasta en el PPD uno podría encontrar algunas de esas ideas. ¿Cómo se hace cargo esa penetración o esa influencia que va más allá de la derecha en el documental? ¿Cómo se hace?
Bueno, es lo que les decía al principio, que finalmente la influencia de Chicago penetró toda la esfera de educación económica en Chile y no solamente en Chile. Es súper interesante, nosotros entrevistamos a los primeros, bueno, entrevistamos un montón de gente, la verdad, entrevistamos yo creo que 12 o 13 Chicago Boys y algunos que no eran Chicago Boys.
José Piñera está.
Él no es Chicago Boys.
Él no
estudió
curioso.
En Chicago. Y eso que es considerado, claro. Y ellos mismos lo consideran. Sebastián Edwards, que sí es Chicago Boys, y que sí entrevistamos, tiene una definición súper interesante. Él dice, están los Chicago Boys adjetivos y los Chicago Boys sustantivos.
A ver.
Entonces, en el fondo están aquellos que fueron a estudiar a Chicago, claro. Y a Chicago y por lo tanto
son Chicago, voy sustantivo, digamos.
Y están los adjetivos, los del adjetivo gramatical, digamos, que son los que sin haber estudiado allá, finalmente buena. Siguen la corriente. Y ahí está José Piñera. Y Vigi, por ejemplo. Vigi no es Chicago.
Claro. Carolita, para cerrar, porque se nos va acabando el tiempo, hay una situación, estamos con Carola Fuentes, por si acaso ella trae, nos está hablando de su documental Chicago Boys. Este tema de George Lucas, y que yo lo encuentro extraordinario. Por favor, cuéntanos, ¿cómo llega George Lucas a tu documental, oye?
¿Vamos a tenerlo aquí en el estreno? No es para tanto.
Ya, pero por favor, Carola.
No, lo tenemos en línea, George.
George.
No, lo que pasó fue que nosotros postulamos a un fondo internacional. La verdad es que ha sido re difícil financiar el documental. Nosotros postulamos a varios fondos nacionales, al Fondo del Consejo de la Cultura, 2 veces, al Fondo Audiovisual. Las 2 veces hemos sido rechazados. Y logramos finalmente el apoyo del Consejo Nacional de Televisión, que fue gracias a ese fondo que hemos logrado hacer la mayor parte de la producción que tenemos hasta ahora y la coproducción con Televisión Nacional. Uh-huh. Ahora, en el junio nos ganamos el fondo de Sundance y parte de este fondo implica una serie de beneficios como fellow en el fondo. Uno pasa a ser como parte de la familia Sundance. Y uno de esos beneficios es que ellos tienen un acuerdo con el Skywalker Sound Ranch, que es el de George Lucas, para apoyar a los documentales que ellos están, que en el fondo están siguiendo, están como apadrinando. Así que, aprovechándonos de esto, le escribimos un mail, le dijimos, oye, somos chilenos.
Querido George.
No tenemos ni uno, queremos hacer esto, y tenemos una tremenda película que tiene mucho interés internacional y que tiene un grave problema. el 80% de la película se ve con imágenes de archivo maravillosas que tenemos, porque tenemos, cuando yo les cuento esta historia de los Chicago Boys, ustedes no solamente van a escuchar a los Chicago Boys, sino que los van a ver en Chicago, porque tuvimos acceso a horas de cintas de 8 milímetros que ellos mismos se grabaron cuando estaban en Chicago. Entonces los vemos a Rolf Luders hoy, a Rolf Luders de 20 años, a Sergio Castro hoy, a Sergio Castro haciendo asado en un parque en Chicago, pero todo eso es mudo. Entonces es muy bonito, pero no tiene sonido. Entonces aquí había que hacer un trabajo de diseño de sonido súper, súper especial. Y estos caballos aceptaron, al final se interesaron y nos dijeron, ya, sí, bueno, Eric Foreman se llama el diseñador de sonido, nos escribió un día, dos semanas después, dijo, miren, me interesa, soy historiador, encuentro súper interesante el tema. Así que ahí estamos esperando para,
trabajo técnico,
para
pero
viajar
pero
en junio
de,
para allá.
De primer nivel, imagínate, para las grandes producciones se utiliza el detalle, lo que tú contabas, de los pasos, de los sonidos ambientes que no tienen esos archivos.
Obvio,
y
obvio.
Se va creando una cosa. Yo encuentro impresionante.
Ahora, Carola, hablemos de muy cortito de lo que es Sundance, porque la gente no tiene por qué saber. Bueno, ¿qué pasa en Sundance? A ver.
Bueno, Sundance es considerado el festival de documentales más importantes lejos de Estados Unidos. Hay otros festivales importantes en Europa, Berlín, en Holanda, en Canadá, pero es probablemente la ventana para los documentales más notoria en Estados Unidos. Que es un festival súper choro, además, porque es un festival de cine independiente, que promueve el cine independiente, que como ustedes tal vez saben, fue creado por Robert Redford hace casi 20 años ya. Y sabes que ahora en la inauguración del festival, Redford dijo algo tan bonito, tan importante, que de hecho yo lo puse en Twitter cuando estaba, pues estaba con él ahí a 20 metros haciendo la inauguración. Y dijo, los documentales se han transformado hoy en una herramienta de cambio súper importante. En Estados Unidos hay una cierta desconfianza hacia el poder que tienen los medios de cambiar las cosas o hacia la independencia que tienen los medios. Por culpa de esta necesidad de generar utilidades y tener plata y ganancias, en el fondo, tanto los diarios como los canales de televisión han ido dejando de lado la investigación. La investigación periodística, como la llamamos en Chile, ¿cierto? Esos documentales donde van y revelan cosas nuevas que la gente necesita saber. Esos reportajes, digamos. Entonces, el mundo documental en Estados Unidos ha ido recogiendo esto. Y están haciendo documentales que son independientes, que son los que están contando lo que los medios no quieren contar.
Por supuesto.
Y que están generando el impacto que se necesitan en las sociedades para cambiar las actitudes, para cambiar las leyes, para cambiar las actitudes de las empresas también. Y eso es la fuerza que tienen los documentales. Entonces Sundance está empoderando a los documentalistas para que sigan haciendo estos documentales con impacto. Y eso es fascinante, es alucinante. O sea, los documentales que ya están terminados y que participaron ahora en la competencia que nosotros pudimos ver, maravillosos todos, de una profundidad y de una belleza audiovisual además, con un apoyo. Los gringos tienen todos estos fondos maravillosos y filántropos, gente con plata que uno dice,
una
¿dónde están
Ford,
en Chile?
Lo demás, claro.
Los gallos con plata que dicen, ¿sabes que sin ningún interés los vamos a apoyar?
Oye, pero hablemos con Farcas, pues yo creo que estoy ¿no? Falta, te falta ir a tocarle la puerta.
Oye,
no,
quiero decir en todo caso, sí, que nosotros hemos recibido el apoyo súper generoso de la UDP, de Movistar y del Consejo Nacional de Televisión.
Es que, ¿sabes qué? Hay que decirlo y hay que agradecerlo públicamente.
La gente sigue el ejemplo.
Carolita,
espera, a ver, un dato clave.
Perdón.
¿Cuándo lo vemos?
Exacto, porque hay gente que pregunta dónde está.
Está en el horno. Está en el horno en este minuto, lo estamos cocinando. Todos los días le damos vuelta a la cuchara y esperamos ya para mediados de año, el segundo semestre, poder estrenarlos en cine. En festivales y en cine.
Y
en Televisión Nacional está comprometida la emisión en Televisión Nacional.
Es que eso es extraordinario. Extraordinario. ¿Qué? Y antes te vamos a invitar. De nuevo,
claro.
Listo, pues.
Carola,
muchas gracias.
Carola. Compartir con nosotros, ¿sabes? Que estés bien.
Cada jornada comienza con una certeza. Esto es, mañana será otro día. Solo por concierto.